8 de la mañana con 12 minutos, ya estamos de regreso aquí en la jungla de Radio Rock and Pop para conversar con Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital, que esta semana dio a conocer el índice País Digital, donde se entregan los resultados de cómo ha ido avanzando la penetración de Internet en diversas regiones de nuestro país, y ha entregado algunos resultados que son asombrosos, porque a pesar de que nosotros pensamos que somos un país muy conectado, donde la penetración de Internet es muy alta, hay una desigualdad tremenda a nivel de las comunas, sobre todo las comunas que son semirurales en nuestro país. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Davor, Vicente, muchas gracias por la invitación.
Felices, acá ayer habíamos estado hablando de esto, Juan Luis. Uno, efectivamente, como decía Davor, tiene la sensación que Chile, al menos a nivel urbano, es súper, súper conectado, incluso con países que uno... A mí me tocó vivir en Italia y era impresionante cómo Chile me dio la sensación que están ultra conectados al lado incluso de un país que uno diría que era totalmente OCDE y de primer mundo como Italia, digamos. Pero ayer, uno finalmente viendo y desglosando zonas rurales más alejadas, se da cuenta que hay complejidades también geográficas también en el país, me imagino. No un país iluminable fácilmente en estos términos.
No, para nada. De hecho, a ver, una de las principales conclusiones que sacamos en este índice País Digital es que las zonas urbanas, como tú bien decías, están conectadas. Y además las zonas que están cercanas a los centros urbanos también están conectadas. El desafío gigante para Chile hoy día es poder conectar estas zonas que están más aisladas.
Claro.
Toda la zona precordillerana de Alto Biobío, Arauco, todo eso tiene dificultades geográficas bastante relevantes. Entonces, llegar allá con conectividad, que la gente pueda tener la posibilidad de conectarse, y más aún, que después hagamos un upgrade y tengamos redes de alta velocidad, uh-huh, es un desafío gigante para Chile.
¿Y las mayores preocupaciones dónde están? Porque Chile tiene una geografía muy desmembrada y por lo menos desde Arica hasta Puerto Montt está bien conectado al territorio. De ahí para abajo está bien fragmentada la geografía, pero sin embargo vemos los índices y regiones como Magallanes, que está en el último rincón del planeta, tiene muy buena conectividad, a diferencia de lo que pasa de Arica hacia arriba. El sector de Putre, ayer lo comentamos, el sector de Visvire, que estuve hace 2 meses, prácticamente el Internet no existe.
Sí, así es. Mira, en primer lugar, les quería decir que el desafío nuestro y el desafío del país es poder conectar primero, o sea, que el 100% de los chilenos tenga la, ajá, posibilidad de estar conectado. Eso es lo primero. En segundo lugar, avanzar en los usos. Uh-huh. Es decir, que de aquí al 2020 el 95% de los chilenos usen Internet, pero que no lo usen exclusivamente en temas de información y de comunicación, que hoy día es lo que la mayor cantidad de la gente hace,
¿ya?,
sino que en usos más productivos. Ahora, claro, respondiendo a lo que dice Davor, efectivamente en la zona austral, Magallanes tiene buen uso de Internet. Aquí, uh-huh, aquí no estamos hablando de acceso, estamos, sí, hablando de cuánto la gente realmente usa Internet.
Okay.
Y aquí la pregunta es, en los últimos 3 meses, ¿usted ha usado Internet? Sí o no, eso es. ¿Dónde lo ha usado? Da lo mismo. Okay. Lo importante es que lo haya usado en algún momento.
¿Y acceso hay?
Acceso, no? Efectivamente, sí, yeah, acceso hay. Pero hoy día la medición principal y la que nosotros proponemos como País Digital es el uso, porque la brecha es, bueno, ¿quién no está usando y por, uh-huh, qué no se está usando? Entonces, si vemos la brecha socioeconómica, que es una de las que, sí, pues, identificamos, en el primer decil, la mitad de la gente usa Internet y la otra mitad no la usa. ¿Por qué no la usa? Hay temas de costos, obviamente, temas de prioridad de pago, de disposición de pago, hay temas de conocimiento. Muchas veces la gente de los deciles más bajos no, o no les interesa o realmente no pueden comprar. Entonces, ese es un desafío. Y yendo hacia la zona de Magallanes, creíamos que esto se puede, y a la zona austral, también a las 3 últimas regiones, va a ser un impacto enorme en la construcción de la fibra óptica austral. Esto es un proyecto que el actual gobierno ha impulsado, construir una fibra óptica desde Puerto Montt hasta Puerto Williams, y eso va a generar una demanda y un desarrollo social y económico en la zona austral del país que va a ser importante.
O sea, para llegar algún día, digamos, en esta, o al 2020 ya con 95%, esa es como la meta.
De usuario, sí.
De usuario. Ahí tiene que haber políticas gubernamentales, políticas de Estado, o también los privados pueden acá. ¿A quién tenemos que endilgarle cierta responsabilidad?
Como en muchas políticas públicas, tiene que ser algo mixto, sí. una alianza público-privada. Es muy importante que el Estado cree las condiciones, que no hayan trabas, que hayan políticas públicas fluidas para incentivar el despliegue de redes por parte de los privados, para que cada vez tengamos redes de mayor velocidad, que podamos llegar a estos puntos aislados. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que te decía, a la zona de
Alto Biobío, por ejemplo? Bio. Es que eso lo pensaba, una empresa, muy poca gente, muy poco usuario, ¿para qué?
No hay rentabilidad económica,
entonces ahí entra el público.
Efectivamente, ahí el Estado hoy día, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ellos subsidian, y es lo que está pasando con la fibra óptica austral. Pero además han hecho todo una labor de wifi público en aquellas comunas que están más desconectadas, y ahí es donde está este círculo virtuoso entre el Estado subsidia y el privado es quien despliega. Entonces esa es una de las alternativas, pero además un incentivo a los usos. O sea, tenemos que mostrarle a la gente, y esto es labor de todos, labor de los privados, es labor de los medios de comunicación y del Estado también, de poder mostrar los beneficios del uso de Internet. Hoy día, una señora que vive en Renca, que el metro va a llegar, pero aún no llega, y tiene que tomar locomoción colectiva para poder llegar al centro de Santiago, que se puede demorar 45 minutos, una hora, de ahí esperar una hora más en la oficina X para poder hacer un trámite y volver a su casa, siendo que todas esas 3 horas y media la puede suplir por 5 minutos o 3 minutos en su casa, teniendo un dispositivo y teniendo conectividad a Internet. Bueno, puede imprimir o puede sacar el certificado de nacimiento ahí mismo.
Sí, el Internet no solamente para chatear en línea.
Efectivamente, eso es lo que les comentaba de uso más productivo.
Juan Luis, te quería retomar uno de los puntos que tú indicabas, de que el Estado hoy día pone los recursos, pero que es el privado el que construye. ¿Es ese el modelo correcto? Porque yo tengo la percepción de que, acordándome del gobierno del presidente Ricardo Lagos entre el 2000 y el 2006, uno de los proyectos más exitosos del país fue el proyecto de las biblioredes, sí, instalando Internet en casi todos los rincones del país, en sectores que estaban bien resguardados, donde se colocaban computadores, que eran las bibliotecas públicas asociadas a colegios muchas veces, y siento que ese fue un buen modelo, en que el Estado entregó los recursos, compró los computadores, instaló el Internet, y hasta el día de hoy uno va a todas estas ciudades que se han quemado en el verano, uno ve que el punto de Internet sigue estando en la biblioredes, que ya ha sobrevivido más de 10 años. ¿Ese modelo es el correcto, o tú eres partidario desde la Fundación País Digital con este otro modelo, de entregar la plata y el privado construya y después se fiscaliza?
Más allá de hacer un juicio de valor, veamos los resultados. Creo que este modelo sí ha funcionado. A nivel de Latinoamérica estamos liderando la mayoría de los indicadores. Si nos comparamos una vez más con la OECD, estamos en el tercio inferior o derechamente al último. Ajá. Entonces, sí, efectivamente, me pregunta, ¿ha funcionado el modelo para poder tener cobertura en el país? Sí, ha funcionado. ¿Podríamos repensar el modelo para mejorarlo y decir, lleguemos al 100%, y quizá ahora es tiempo que hagamos un pequeño maquillaje o alguna modificación a este modelo? Pensémoslo. Estamos absolutamente abiertos a que eso ocurra, ¿no?
Pero las biblioredes que te pregunto yo, ¿fue un buen modelo en su época?
Sí, yo creo que fue un modelo.
¿Y hay que replicarlo?
Yo creo que fue un modelo la biblioredes, de todas maneras, sí.
¿Internet reemplaza educación justa, de calidad y gratuita? Como dice una... estoy parafraseando una candidata.
Sí, la vi. Internet complementa. Internet genera una... A ver, es sin duda la revolución más grande de las más grandes de la historia.
Yo voy a decir algo que va a sonar muy duro, pero yo lo hemos conversado acá con Dabo, yo soy agnóstico, no fui criado así con ningún tipo de religión.
El don de la fe.
Pero Internet es lo más parecido a Dios que conozco. ¿Por qué? porque sencillamente es una revolución muy, muy fuerte, muy grande, sí, como tú estabas diciendo. Lo de Dios es una construcción, pero digamos, es muy potente lo que ocurrió, y nosotros somos de las primeras generaciones que lo estamos viviendo, pero mi hijo chico, y un acceso a la información que es súper importante estar a un nivel cultural bastante maduros para poder digerirla también. O sea, ese es un tema también, la calidad y las cualidades que tenemos como consumidores de internet también. Pero bueno, sí, vamos a escuchar una canción y seguimos conversando este tema junto a Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital. Esto es Beck.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:26, seguimos conversando con Juan Luis Núñez, gerente general de Fundación País Digital.
Magallánico, además.
Sí, son coterráneos.
Con mucho orgullo.
Sí, se les nota, estaban hablando del kiosco Roca y las distintas
variedades de leche con plátano.
Exactamente. Bueno, se va a conocer esta semana el índice País Digital 2017. Estábamos hablando también acerca de cultura digital a esta altura, de formación digital.
Eso, Vicente, es demasiado relevante como política pública y para el futuro del país. Hoy día no estamos hablando de la formación de capital humano avanzado. Estamos hablando de la formación tradicional, de las carreras tradicionales. Pero, ¿quién está enseñando a programar hoy día formalmente en la educación formal? ¿Nuestros niños están aprendiendo a programar? No. ¿Se está hablando de esto a nivel de política pública? Tampoco. Y eso debiera ser una de las líneas principales de política pública en el presente y para el futuro. La programación debiera estar en la malla curricular. Entiendo que hay muchas demandas para que tal o cual cosa entre en la malla curricular, pero esto va en la línea de emprendimiento, de innovación, de capital humano avanzado, de enseñarle a nuestros niños a pensar de una manera distinta. La programación tiene una lógica distinta. Ya no solamente era el inglés, como nosotros tres cuando éramos chicos nos decían, aprende inglés. Ahora es inglés y programar. Eso debiera ser parte importante de la política pública. Y en la Fundación nosotros estamos hace más de 2 años con un proyecto que se llama Programa Tus Ideas, y estamos enseñándole a programar a alumnos, a profesores, y hoy día contamos con más de 80 clubes de apps en 14 regiones del país. Entonces, somos una de las instituciones que está haciendo esto, pero esto debiera masificarse, debiera ser a nivel de política pública.
Debería ser tema. ¿Cuál es el rol que le compete al Estado, Juan Luis, en mejorar las velocidades de Internet? Porque hoy día está la percepción de que en algunas comunas vuela el Internet, uno aprieta Enter y baja de inmediato la página, pero en otras es prácticamente como si estuviéramos en el año 1999 todavía.
Dos cosas. Uno, estimular. Crear las condiciones para que se desplieguen redes de alta velocidad y no poner trabas para eso, que sea algo fluido, que sea rápido.
¿Y esas pega del Estado?
Crear las condiciones, sí. No. Y fijar los tiempos. Y en segundo lugar, el control. Y en ese sentido, el regulador tiene una responsabilidad de poder controlar qué es lo que está ofreciendo el operador y sancionar en caso de que no se esté cumpliendo con las velocidades publicitadas.
Y las plazas Wi-Fi, ¿han servido en nuestro país? Porque yo siento que hoy día las plazas Wi-Fi están asociadas más que nada a las comunas más pequeñas, más rurales, pero, no sé, zonas Wi-Fi en Providencia, en Las Condes, creo que no hay tantas. A lo mejor hay una por ahí perdida.
No, hoy día la masificación ya del 3G, del 4G está obviamente en la zona urbana, pero el Wi-Fi en las zonas más alejadas o en las zonas rurales, que es una de las brechas que hemos identificado, sí es importante. Es importante que la gente use las plazas públicas con Wi-Fi, especialmente en estas localidades.
Pero se debería hacer más. Mi pregunta va comparándonos con Perú, con Lima, donde hay calles principales de Lima que están iluminadas por el Estado, que tú puedes caminar en barrios que son barrios acomodados, diga lo que tú quieras, pero están iluminadas. Puedes caminar, no sé, 500 metros, 1000 metros, y está iluminada completamente la franja por el Estado. No asociado ni a una publicidad, ni a que la comuna es mejor que otra, sino que es el Estado el que se pone las pilas allá. ¿Por qué no tenemos ese modelo en Chile?
Por lo mismo que conversábamos hace algún momento. El modelo acá en Chile es el privado llega en aquellos lugares donde el Estado no puede llegar. Por lo tanto, si estamos en el centro de Santiago, o en el centro de Lima, en el caso Perú, bueno, el privado sí lo puede hacer y sí va a llegar. Porque hay demanda y va a haber mucha conectividad. Si me preguntas, bueno, ¿eso debiera ser el Estado? Insisto una vez más, pongámonos de acuerdo a ver la mejor forma de poder avanzar en conectividad completa y en mejorar la velocidad.